Bienvenidos al episodio 116 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de contratos colaborativos. Pues sí, contratos colaborativos o IPD, como pongo en el título del episodio, un tema del que nunca hemos hablado directamente. Creo que tampoco ha salido mucho en las preguntas de los oyentes, quizás algunas hablando de, oye, soy una constructora, ¿cómo me meto en todo esto? En el episodio de BIM en tres ideas también apuntamos a que una de las ideas del BIM era cambiar la forma de contratar para evitar todas esas picarescas de nuestro sector que tanto daño nos hacen. Y hoy quería hablar en profundidad de contratos colaborativos o IPD. Pero como no soy ningún experto, me he traído a alguien que sí lo es, porque hoy tenemos invitado en BIM Level. Muy buenos días, Fernando Cerveró, ¿qué tal?
Muy buenos días, Iván. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación.
Y muchísimas gracias por aceptarla. Bueno, te hemos traído, como estaba haciendo en la introducción, para hablar de contratos IPD o contratos colaborativos, pero antes de meternos en harina, sí que me gustaría que la audiencia te conociera, así que cuéntanos muy brevemente quién es Fernando Cerveró, a qué se dedica.
Pues como tú bien has dicho, soy Fernando Cerveró. Soy un aparejador que tras estudiar un máster y tras varios años de trabajo a nivel profesional dentro del sector, descubrió algo que le cambió la vida por completo, que era la filosofía Lean, ¿no? Escrito se escribe Lean, ¿no? L-E-A-N. Y lo digo porque a veces a la hora de buscarlo, ¿no? Uno puede poner Lean o Link o cosas raras.
Exacto.
Y bueno, al descubrirlo cambió mi vida por completo porque decidí dedicarme única y exclusivamente a un reto demasiado grande a lo mejor, pero que me motivaba, que era hacer evolucionar o transformar este sector nuestro.
Me suena eso.
Sí, ¿no? Suena un poco. A ti te suena seguro y seguro que a muchos de los que están escuchando el podcast, ¿no? Y yo, en mi caso, la forma de hacerlo o el vehículo para llevarlo a cabo era a través de una filosofía de gestión que se llama Lean.
Porque te ubiquen un poco, entiendo que estás en España y por la zona de Valencia, ¿verdad?
Sí, iba a decir vivo en Valencia. Bueno, por lo menos intento dormir los viernes y sábados y algún domingo. Pero sí, trabajamos fundamentalmente en España. Yo soy el director de una empresa que es Think Productivity, que se dedica a esto que acabo de explicar.
Consultoría de Lean y las Planner.
Eso es. Somos implementadores de Lean y, por lo tanto, las Planner System, contratos colaborativos IPD o tipo IPD. Y sí, la sede central está en Valencia, pero estamos por toda España. Incluso hemos trabajado mucho y aún hacemos alguna cosa. Estamos en México, Colombia, incluso Cuba.
Interesante. Y, bueno, has hablado de que el Lean te cambió la vida. También, de nuevo, para los que no solo no sabemos cómo se escribe, sino que no tenemos ni idea, cuéntanos un poquito qué es esto del Lean. Y ponnos algunos ejemplos también, si quieres.
Pues sí, el Lean, una forma fácil de explicarlo es, pues, un poco como me pasó a mí, ¿no? Una vez que sumerges en esta filosofía, y como buena filosofía es simplemente una forma de pensar, ¿no? Y esa forma de pensar la puedes, una vez estás sumergido en ella, ya empiezas a verlo todo de esta forma, ¿no? Y, por ejemplo, tú vas a un bar, aquí de Valencia, de cualquier ciudad, y empiezas a observar al camarero y empiezas a detectar todo aquello que realmente no añade valor o que consideras que es desperdicio. Por ejemplo, empiezas a ver, oye, ¿y este camarero por qué de ir para una mesa a la otra ha dado esa vuelta, ¿no? Ha hecho un movimiento un poco innecesario, ¿no? Y empiezas a mirarlo. O sea, empiezas a verlo todo como procesos, ¿no? Empiezas a ver cómo ese camarero, además, para llevar un plato que se han dejado en la mesa y llevarlo a lavavajillas, pasa antes por la barra, de la barra pasa a otro sitio y al final acaba dejando lavavajillas. Y ese transporte del plato ha sido un poco extraño. O empiezas a ver que ese bar tiene un almacén muy grande con mucha materia prima y que, oye, hacen como 5 tortillas de patata, pero realmente el cliente no quiere eso. El cliente lo que quiere es que cuando pide una tortilla de patata esté recién hechita, buena y que esté recién salida. Por lo tanto, dices, lo consideras, lo miras y dices, he hecho una sobreproducción, he hecho 5 tortillas de patata, a lo mejor se quedan allí y eso es dinero. Y el cliente además no la quería así recalentada o fría, ¿no? Pues eso es sobreproducción, otro de los desperdicios. Además están, bueno, pues empiezas a verlo todo con esta filosofía de lo que ya se llama el Lean, de eliminación del desperdicio y de añadir el máximo valor al cliente. Y si encima esto, este pensamiento que tú estás teniendo en el bar y lo estás mirando, observando bajo los 7 desperdicios del Lean clásicos, le añades el octavo, que es, oye, ¿por qué no soy capaz de coger a estos camareros y a todo el equipo del bar, transmitirle esta forma de pensar y que de vez en cuando se junten todos y piensen en cómo mejorar esto y cómo cada vez ahorrar dinero, ahorrar tiempo y que a los clientes estén más satisfechos, además les cueste menos dinero? O sea, ser más productivos, ¿no?
Sí, todos contentos.
Todos contentos, porque además, como tienen ese pensamiento, los propios trabajadores del bar son los que realmente están pensando en esa forma y sus ideas se tienen en cuenta. Por lo tanto, el octavo desperdicio del Lean no se tira a la basura, que es no aprovechar el talento de las personas. Entonces, esto del Lean va de esa filosofía y a través de las personas y los procesos hacer que tú siempre estés pensando en buscar la perfección, la mejora continua. Y ya resumiéndolo del todo un poco así para entenderlo. Lean sería añadir el máximo valor al cliente, darle esa tortilla de patata en el momento que lo necesita y cuando lo quiere y calentita, y no más, eliminando los desperdicios, todos esos desperdicios he hablado de algunos, y siempre buscando la mejora continua, es decir, nunca lo vamos a hacer perfecto, jamás, por lo tanto, es un camino precioso el buscar esa perfección sabiendo que nunca lo seremos, ¿no?
Y por lo que yo tengo entendido, lo que nos acabas de contar es el Lean como filosofía, ¿no? Como los pilares del Lean, pero luego en la práctica hay como ciertas herramientas concretas para poner esa filosofía en movimiento, ¿no? Claro. Y dentro del sector de la construcción, además hay algunas muy concretas que se pueden aplicar de forma sencilla, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, las Planner System, creo que es una de ellas. Háblanos un poco de 2 o 3 herramientas así para ponernos ejemplos.
Sí, mira, la Lean, como hablábamos, es una filosofía y realmente sale del sector industrial, concretamente de Toyota, ¿no? Del sistema de producción de Toyota. Y ellos desarrollaron sus propias herramientas para un sector que difiere en algo del nuestro, que es el sector de la construcción. Por lo tanto, lo que se hizo en unos años, concretamente con algunos señores como Glenn Ballard, Lauri Koskela, Greg Howell, fue desarrollar metodologías, ¿no?, que ayudaran a la aplicación de la herramienta. O sea, Lean no es más que tener sentido común, pero ahora hay que ponerse a aplicarlo. Y ahí es donde entran esas metodologías, que están algunas específicamente para nuestro sector, afortunadamente, y lo que te ayudan es esos métodos a ser un profesional de la aplicación de esa filosofía. Bien, pues alguna de ellas, como me preguntas y ya has nombrado, es, por ejemplo, las Planner System. Yo soy, por ejemplo, una constructora o una promotora constructora y lo que quiero es tener un buen control de la producción en obra, por lo tanto, una de la parte de la columna vertebral es planificar la obra y, como su nombre indica, aquí la diferencia es que esa planificación de obra la hace el last planner o el último planificador. ¿Ese último planificador quién es? El subcontratista. No hay nadie mejor que el que hace el proceso para decirte cómo se puede hacer y mejorar. No hay nadie mejor que el camarero para decirte cómo puede mejorar sus procesos. No hay nadie mejor que el fontanero para decir cómo puede planificar y mejorar esa planificación. Por lo tanto, lo que hacemos es involucrar a todas las subcontratas en diferentes momentos, ¿no? Porque no, cuando empieza uno una obra no la tiene todo contratada, pero en 2 momentos clave, y le hacemos partícipe de una planificación inicial y de un seguimiento de esa planificación. Hay que considerar, o Lean considera, que todos los proyectos al final son eventos sociales. Y como eventos sociales lo que generamos son performance y metodología de trabajar de forma colaborativa. Entonces, lo que al final consigues con las planner es no uno solo una buena planificación, sino un compromiso y una colaboración mucho mayor de todos los que participan del proceso.
Claro, cuando te sientes parte del proceso, te involucras más y te responsabilizas más de eso que has dicho que vas a hacer, ¿no?
Efectivamente. Haces que ellos sean los hermanos, los padres de esa planificación, por lo tanto, lo consideran suya. Lo difícil no es hacer una buena planificación, porque nosotros, entre Thin Productivity y la herramienta informática no CocoPlan, tenemos una serie de datos de planificación brutales. Pero si yo hago esa planificación que me pide un cliente y digo, vale, señores, ahora esto hay que hacerlo, háganlo, Luego en obra se hace lo que se puede, ¿no? Porque yo esto que tú me has dicho aquí, yo no sé si lo puedo hacer. No.
Claro, no es lo mismo cumplir una orden que cumplir un plan que sientes como propio.
Esa es la gran clave, Iván. Esa es la gran clave de todo esto. Ahora hay que llevar un proceso concreto, un método de trabajo con una serie de reuniones y herramientas que te permitan, desde post-its hasta herramientas informáticas, que te permitan tener un control muy potente. Ahí, por supuesto, y estando donde estamos, cuando entra el modelo BIM, pues es más potente aún si cabe, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque una cosa que alguien te está escuchando ahora y dice, oye, pues suena interesante, me gusta eso de los eventos sociales, vale, ¿esto cómo empiezo a hacerlo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Hay que aprender algún software? ¿Es simplemente, como parece que son como reuniones, ¿no? Tú que te dedicas a implementar estos sistemas, cuéntale a la audiencia, oye, esto, meterse en esto es tan difícil, es más un tema de voluntad, es barato, es caro.
Pues mira, no, igual que lo bonito de todo esto y la base de todo son las personas, lo difícil son las personas. Entonces, lo difícil es hacer ese cambio cultural y que se implemente el método de trabajo. Desarrollar, igual que desarrollar una planificación, lo difícil es que se cumpla. Desarrollar un método puede tener una dificultad, lo difícil es que se implemente ese método. Entonces, explicar el método, se puede hacer una formación y eso no cuesta más que unos cientos de euros a lo mejor, incluso con vídeos te puedes ver muchas cosas, imágenes desde YouTube y tal, puedes sacar mucha información. Lo complicado es llevarlo a cabo, es decir, yo te puedo explicar en un vídeo o en no sé cuántas horas cómo operar a corazón abierto, ahora cuando tienes que ponerte a hacerlo, pues tendrás que tener tu práctica, tienes que saber unas cosas, ¿no? Pues esto es un poco similar. Entonces, la única dificultad es conseguir que se implemente, ¿no? Por eso nosotros a veces, yo me considero más un, siempre digo, implementador, no soy un consultor, ¿no? No te digo cómo hacerlo y ánimo, sino tengo que estar ahí contigo. ¿Caro es? No, si es, al final, las planner con unos post-its y unos papeles y una caseta donde reunirnos se puede llevar
sí.
a cabo.
Nosotros que venimos del BIM y siempre una de las mayores resistencias al cambio es aprender software nuevo, que el software es algo que no gusta mucho en general y que además tiene un coste y además son difíciles de aprender según qué software. Aquí estamos hablando de algo que en ese plano es mucho más sencillo, ¿no?
Sí. Luego, además, es cierto que hay herramientas informáticas que lo que van a hacer es ayudarte a obtener información, y eso es clave, y a desarrollar pues toda la metodología con una información y unos datos que te van a permitir tomar decisiones de una forma mucho más temprana y más objetiva, ¿no? Y por eso también, bueno, pues sí que hace falta la herramienta, ayuda mucho la herramienta informática, pero se puede hacer sin ella, ¿eh? Se puede hacer perfectamente sin ella.
Y por tu experiencia, porque claro, te dedicas a eso y te dedicas a eso en España, entonces lo que nos estás contando, por decirlo así, no es humo, sino que se está usando en, no en todas las empresas y en todas las obras que nos gustaría, pero se está usando y se está usando con éxito, con toda la idiosincrasia que tenemos en España, por ejemplo, ¿no? O sea, es factible y se consigue sin problema.
Sí, o sea, a nosotros actualmente la empresa, interviniendo directamente, no solamente como apoyo, que eso es otro camino, sino interviniendo ahora mismo, implementando como proyectos casi pilotos, habrán unos 45 proyectos en marcha dentro de solo de Think Productivity. Y en España, desde que abrí Think, llevaremos más de 300. Y anteriormente, o sea, no es humo, no es pura realidad. Hay muchas empresas que lo están llevando a cabo, como, pues eso, hemos trabajado con Vía Celere, Diágora, ACR, Coanfi. No quiero dejarme ninguna. Hay muchísimas empresas que lo están llevando a cabo, incluso grandes de las 7 del IBEX también están en ello.
Uh-huh. Y digamos, por ejemplo, por centrarnos en las planner, en una obra que simplemente las planner, ¿se ven los resultados? Porque entiendo que se ven los resultados sobre la marcha, porque al final está afectando a la planificación de la obra, ¿no?
Hombre, el mejor indicador para decir que si esto tiene interés o no, la realidad es que el que lo prueba se lo queda, ¿no? Entonces eso,
claro,
es el primer indicador. Si yo te digo que por aplicar las planner tú te vas a ahorrar 3 meses de obra, la verdad, te estoy mintiendo como un bellaco, porque no es la realidad. Las planner lo que te ayuda es a controlar todo lo que viene externo, pues a minimizarlo, pero lo que es tu gestión interna, a mejorarla. Esa colaboración, ese compromiso, esa comunicación con todos los agentes hace que la performance que tienes sea mucho mejor que si no tuvieras las planner. Ahora, las planner ni es capaz de fabricar carabisteros, pladureros, ni bajar el precio porque Putin ha empezado una guerra, ¿no? Claro. Eso la España no lo consigue.
Sí, al final es un poco como el BIM, ¿no? Que mucha gente dice, no, me meto en BIM porque voy a hacer el proyecto más rápido y encima las mediciones automáticas. Y no, no va de eso. Va de tener un mejor proyecto en el mismo tiempo, de aportar más calidad por el mismo coste, etcétera. Bien. Bueno, pues visto un poco así en general Lean y habiendo puesto el ejemplo del Last Planner, realmente el episodio de hoy era para hablar de una parte muy concreta, que es el IPD y los contratos colaborativos, que es de lo que quiero realmente preguntarte y que nos expliques en detalle. Pero antes, aunque sea una entrevista, también tenemos patrocinador, ya saben, Presto 22 y sus nuevas funciones OpenBIM que trae esta nueva versión. Recuerda, tenemos COST-IFC que permite generar las mediciones automáticamente a partir de archivos IFC, creando uno o más criterios de medición para los objetos de cada clase, y OpenIFC, un visor de archivos IFC completamente integrado con Presto, con el que podemos ver gráficamente información de costes, pero también simulación de planificación. Y novedad, con la actualización 22.02, OpenIFC viene incluido completamente gratis con la licencia de presupuestos y también con Presto Demo. Así que después de su éxito en la integración con Revit y Costit, la nueva versión 22 de Presto supone un gran impulso al OpenBIM y al uso de IFC, del que tanto hemos hablado en este podcast. Piensa que ahora todos los técnicos de estudio, jefes de obra y demás profesionales que usan Presto en su día a día podrán hacer presupuestos y planificación a partir de modelos BIM sin tener que modificarlos ni saber nada de Revit, con el software que dominan, Presto, y de forma sencilla y visual. Entra en el enlace que te dejo en las notas del programa para más información. Y ahora sí, volvemos contigo, Fernando, que te he dejado ahí en la sombra unos segundos. IPD, cuéntanos de entrada qué es el IPD y luego ya nos centramos en la parte de contratos, que es la que más me interesa exponer hoy.
Pues IPD es el Integrated Project Delivery y es realmente el Lean aplicado en su máxima expresión en el sector de la construcción. Es eso que estábamos explicando de las planes para la fase de obra, por ejemplo, llevarlo a las fases iniciales. Y tiene mucho sentido también con BIM, ¿no? Es decir, se trata de conseguir que no solo desde la fase de diseño, el diseño esté mucho más pensado, no solamente para diseñar, sino para construir y además, pues, para mantener, sino que además genera o trata de generar unos intereses comunes entre todos los agentes. Modifica el sistema que conocemos actualmente más típico de proyecto, licitación, ejecución y cierre, ¿no? O entrega del proyecto, lo modifica por algo que es este sistema tradicional o que estamos más acostumbrados, que cuidado, que no digo que sea malo, ¿eh? Lo que sí que genera son unos intereses antagonistas. Y cuando genera esos intereses antagonistas, lo que se produce es que la colaboración realmente sea difícil.
Sí, el sistema no es malo per se, no es malo en la teoría, porque además hacer una licitación fomenta la competencia y tener los mejores precios para el mejor proyecto y demás. Pero bueno, todos los que vivimos en este sector sabemos que eso luego se ha desvirtuado y hoy en día, por desgracia, por ejemplo, en España casi todas las grandes promotoras tienen a un fondo americano detrás, de estos que se les mal llama buitre, hay muchos intereses de los beneficios rápidos. Estamos viendo cómo constructoras en licitaciones hacen 4, 5, 6 vueltas. A eso le tenemos que sumar ahora pues toda la incertidumbre que genera la inflación que tenemos, los acontecimientos internacionales, y es un mundo en el que parece que todos pierden, ¿no? Porque al final al promotor le genera un montón de burocracia y un montón de estrés no saber cuánto le va a costar ese edificio hasta que termine el proceso. Muchas veces el proceso se dilata tanto que ahora mismo con la inflación que hay directamente el proceso se rompe porque en cada iteración la obra vale más y no vale menos. Por otro lado, tenemos a una constructora que si quiere llevarse la obra tiene que empezar a estar en el límite de lo que sería un beneficio mínimo y que luego a su vez esa constructora, esa presión, la ganadora, le traslada esa presión de coste a sus subcontratistas. Y lo que veo es que es un sistema en el que todos pierden, ¿no? Y ahí es donde tú dices que hay una alternativa, que es el IPD, y es lo que estás contando, ¿no?
Sí, esa alternativa lo que dice básicamente es cambiar las reglas de juego y empieza de una forma diferente. Empieza con un objetivo de coste o de valor, target cost o target value design, que esto también viene del sector industrial, ¿eh? Y es decir, el cliente dice, mira, yo tengo un negocio que llevar a cabo, pues a lo mejor tengo un edificio build to rent o tengo un hotel que tengo que sacar tal beneficio económico. Y para eso tengo este dinero. Esto es lo que hay. Por lo tanto, señores, vamos a diseñar y producir para conseguir alcanzar este objetivo o reducirlo. Entonces, el cliente marca ese coste objetivo y contrata directamente a un equipo de diseño y a un contratista para que lleven a cabo de forma conjunta ese proyecto y estén pensando en diseñar para proyectar y diseñar para construir, pensando en cómo vamos a reducir los desperdicios desde la fase de proyecto, cómo vamos a trabajar para eliminar procesos innecesarios que comentábamos de Lean, y de esta forma todo lo que seamos capaces de reducir ese coste va a ser el beneficio que tengamos todos. Por lo tanto, del sistema que tú comentabas, lo transformamos a un sistema en que genera intereses comunes. Todos van a una. Este fin de semana, ¿no? Juega la Copa del Rey, creo, Valencia-Betis. Te puedo asegurar que todos los del Valencia quieren que el Valencia gane. Cada jugador, el utillero, el entrenador, ¿va a ganarla? Pues no lo sé. Y eso que todos quieren el mismo objetivo. Pues esto es lo mismo que queremos en un IPD. Sin embargo, en el sistema que no es el IPD, lo que ocurre es que cada uno tiene objetivos diferentes. ¿Cómo vamos a conseguir nuestro objetivo si cada uno tira para un lado? Porque yo quiero que el coste se reduzca durante la fase de construcción, pero el contratista, para defender su propia empresa, tiene que aumentar el coste porque han entrado con precios, como tú decías, ¿no? Escasos por esa competencia. Y están en una lucha interna de uno queriendo aumentar el coste, otro disminuyéndole, otro bajando la calidad, otro queriendo aumentarla. Pues esto es no. Todos vamos a una. Si todos conseguimos hacer mayor calidad y menor coste, ese dinero que consigamos reducir de coste es el que nos repartimos entre todos. De repente nos convertimos en un equipo y en una empresa prácticamente común. No hace falta hacer una SL, pero somos un equipo que tenemos el mismo objetivo. Y eso es lo que genera ese IPD. Es cierto que, como tú has anunciado, te hace falta tres patas aquí, que son la propiedad, el equipo de diseño y el contratista empiezan a trabajar de forma conjunta desde el principio. Del mismo modo, hace falta que haya una parte filosófica, es decir, todos queremos ir por este camino de la colaboración, la tenemos. Hay un marco contractual que se modifica de forma bastante potente, ¿no? Para que se trabaje de forma conjunta desde el inicio. Y la tercera pata, que es clave una vez más, es la parte metodológica, que es un poco quizá lo que está pasando en este país, que queremos ir, estamos yendo hacia ahí, pero falta un poco de método de trabajo para que de verdad esto se produzca. Entonces hay que aplicar metodologías de trabajo para que la colaboración, más allá de ponerlo en un contrato, se genere.
Claro, porque con lo que estás contando, a priori desde el desconocimiento, eso de que arquitecto y contratista empiecen desde el principio suena al típico contrato design and build, pero entiendo que no es exactamente igual, porque en el design and build sigue habiendo un promotor con unos intereses y un equipo de diseño y construcción con otros, y aquí es los tres juntos, ¿no? Esa sería una primera diferencia. Lo que no termino de entender es, o sea, entiendo, dices, oye, el promotor establece un objetivo, es decir, oye, tengo 10 millones y no tengo 11, o sea que esto tiene que salir por 10. Y claro, en ese momento contrato al arquitecto, contrato al contratista, pero dicen, oye, y todo lo que bajes de 10 nos lo repartimos entre todos, ¿no? Como para motivar ese buen hacer en la fase de proyecto. Pero claro, porque yo vengo del mundo de la promotora y siempre pasaba lo mismo internamente, ¿no? El departamento comercial quiere unas calidades, quiere unas terrazas enormes y quiere lo que se vende fácil y bien, pero luego el presupuesto no se ajusta a eso. Entonces, una primera cosa que se me ocurre es, tengo 10 millones, pero quiero un hotel que vale 15. Entonces, realmente este sistema, en esas situaciones en las que el promotor quiere más de lo que puede pagar, ¿funciona esa parte de, oye, pónganse a trabajar e intenten conseguir esto por 10? Porque ahí entiendo que se van a caer muchos de los requisitos de calidad y del promotor para que eso entre en precio, ¿no?
Sí, una vez más, ni Lean, ni IPD, ni las planes, ni nada, es una varita mágica, ¿no? Esto no, no vamos a hacer cosas de 15 por 10, no, eso no va a pasar. Lo que sí es que la metodología te ofrece una serie de procesos y de pasos a seguir para hacer como una especie de checkpoints de que esto lo podemos llevar a cabo. Hay un primero, que es hay un anteproyecto, ¿no? No lo contratamos el primer día al contratista, así que hay un anteproyecto de saber un poco lo que va y saber un poco el número gordo. Ahí hay un primer trabajo y además con toda mi experiencia como promotor, como tú comentabas, ¿no? En tu caso, yo sé más o menos lo que valen las cosas porque tengo cierto background y sé esto lo que vale con las calidades que suelo trabajar. Por lo tanto, ya hay una primera número gordo para mi estudio de viabilidad de todo esto. Lo que no puedo decir es, sé que vale 15, pero voy a ver que por 10 porque voy a hacer IPD y ya está. No, eso no va así.
Claro, porque si tú bajas mucho tu coste, esa idea de que todo lo que consigamos bajar de 10 no lo llevamos, al final dices, bueno, hago un contrato IEPD y de 10 bajo a 9.900 y ¿dónde está la motivación del contratista y del arquitecto? Claro. ¿No?
Eso es. O sea, tiene que haber, aquí como empiezas a vislumbrar, tiene que haber cierta transparencia en todo. El que empieza con ello es el cliente, ¿no? Es decir, esto es lo que hay, de verdad, esto es lo que cuesta. Yo puedo tener un colchoncito X como cualquier proyecto que lleve a cabo, pero esto es lo que yo necesito que cueste con estas calidades, esta una especie de, lo llamamos, informe de validación. Hay un informe de validación donde se juntan las tres partes. Hay varios informes de validación, pero hay un inicial donde decimos, parece que esto que usted dice, señor cliente, lo podemos hacer, y lo firman entre las tres partes. Oye, parece que sí, que esto que estamos comentando se pueda. Y ese informe de validación tiene otros puntos antes de empezar la obra, donde cada vez hay más definición y se va desarrollando. Pero hay un punto importante que sí que me gustaría dejar claro en todo esto, porque cada vez están surgiendo más contratos colaborativos, no IPD, pero sí colaborativos, y hay inicios, y es que el concepto cambia totalmente a lo que estamos acostumbrados. Y es que no presupuestamos un diseño detallado. O sea, no diseño y empiezo a presupuestar ese diseño a ver cómo va, sino que lo que hacemos es diseñar hacia un presupuesto detallado. Lo primero que dejamos claro es el presupuesto. Lo dividimos en diferentes paquetes y todos empezamos a trabajar, a diseñar hacia ese objetivo de coste de ese paquete del que hemos hablado. Cambia mucho la forma de trabajo y de pensar, ¿eh?
Ahí me surge otra pregunta porque, claro, dices, oye, meto a la constructora desde el minuto uno. Bueno, decías que, bueno, primero se hace el arquitecto un anteproyecto para ver cómo respira aquello, poner un presupuesto inicial, pero luego ya entiendo que desde el básico entra una constructora sin proceso de licitación, sino que entra porque confío en ellos, porque tengo experiencia previa o lo que sea.
Hay una licitación, ¿eh? Hay licitación. La verdad es que es diferente. La licitación no es solo por precio. Es usted... Primero, conoce el Lean, le gusta, ¿cuánto sabe usted de Lean? ¿Cuál es su equipo técnico? Quiero hablar con el jefe de obra que va a hacer la obra, que va a estar en la fase de proyecto y quiero conocerle, quiero estar con él. Para que te hagas una idea, aquí no hemos llegado a eso, sí que hemos hecho muchas entrevistas, pero incluso en Estados Unidos se hacen hasta barbacoas con todos los licitadores para ver cómo participan.
Volviendo a esa idea de que es algo social, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
Oye, muy interesante. Entonces, claro, yo estoy escuchando este podcast y soy un contratista y digo, pero oye, es que yo soy una constructora pequeña, tengo a dos aparejadores que están todo el día estudiando obras, yo no tengo capacidad técnica para involucrarme en el día a día de un proyecto. Todas las constructoras del IBEX 35 tienen oficinas técnicas, delegaciones con mucha gente, pero si soy una constructora pequeñita... ¿Todo esto del IPD me queda grande o realmente que una constructora aporte su conocimiento en fases tempranas de proyecto básico y proyecto de ejecución no quiere decir que se ponga a dibujar tuberías en Revit, sino que a lo mejor está revisando el trabajo de la... O sea, ¿cómo funciona realmente esa colaboración en el día a día cuando la constructora tiene los recursos técnicos que tiene?
Sí, si la constructora no es muy grande, el proyecto no va a ser enorme y por lo tanto la interacción que va a tener se va a parecer mucho a una licitación que tenga que hacer de forma habitual, pero con un poco más de dedicación, sí. Pero su dedicación no se va a transformar completamente. La diferencia es que la decisión, en lugar de ser lo que se llama point-based decision, que, o sea, no va de punto a punto, no va del promotor, se lo pasa al arquitecto, el arquitecto de la ingeniería al contratista, al subcontratista, y cuando llega él dice, esto no me vale, eso se modifica por un sistema de toma de decisiones conjunta. Entonces, lo importante es, cuando haya que tomar decisiones importantes sobre qué sistemas constructivos vamos a utilizar para hacer este edificio, el contratista va a poder decir, ¿sabéis qué? Que es que yo utilizo este sistema, conozco a estas subcontratas que igual pueden participar del proceso y vamos a ver desde mi visión como contratista, que es que sea barato, eso lo queremos todos, pero que sea construible, que sea fácil de montar, y desde la visión del arquitecto, que sea bello, que sea funcional, desde la visión del cliente, que venda más, todo eso, ¿cómo tomas esa decisión en conjunto? Pues una vez más hace falta la metodología. Por ejemplo, nosotros utilizamos Choosing by Advantages para tomar decisiones de forma colaborativa y que se pueda llevar a cabo de una forma lo más objetiva posible dentro de que una decisión es subjetiva, ¿no? Pero sí que utilizamos metodología para que esas decisiones las tomemos de forma conjunta. Por lo tanto, no va a tener que, como dices tú, empezar a dibujar tuberías en Revit si no lo hace. Eso a lo mejor no es su cometido en este caso. Es tomar decisiones y decir, si yo voy a diseñar esto, ¿qué más da que lo haga así, WhatsApp, mientras sea bello y tenga la funcionalidad que yo quiero como arquitecto o los parámetros que yo considere? Y tengo un contratista que me está diciendo, cuidado, que en esta zona trabajamos mejor así, con este sistema, es más rápido y más económico, y se conjuga todo. Eso es lo bonito de todo esto, es la magia.
Con lo que está diciendo, la carga de trabajo para el contratista vendría a ser lo mismo que cuando hace una licitación, incluso menos si estamos en ese sistema de 7 rondas y cámbiame esto y cámbiame lo otro, pero la ventaja que veo es que está haciendo todo ese trabajo, pero no a riesgo, sino que ya forma parte del equipo y ya sabe que esa obra es para él y que todo lo que está decidiendo y ahorrándose son cosas que no va a tener que resolver a marcha forzadas el jefe de obra en lo que se termina de hacer la estructura, ¿no?
Efectivamente, o sea, a lo mejor la dedicación sí que es un poco más, no te voy a engañar, quizás sí, pero ya no es a riesgo, no, ya está metido en el proyecto. Hombre, si luego en el último informe de validación vemos que no sale el número, pues puede ser que se le caiga, pero nuevamente, y lo que se pide en contrato IPD es que se le paguen esos servicios al contratista. Se pagan esos servicios. Por lo tanto, para el contratista es realmente maravilloso. No conozco ningún contratista que no quiera trabajar con IPD. Bueno, también yo me muevo en este mundo, pero todos les interesa, a todos.
Vale, y ahora, pues bueno, por resumir un poco. Entonces, tenemos a un promotor que se pone un precio objetivo, empieza a trabajar primero con el arquitecto en un anteproyecto para afinar ese precio objetivo, y cuando ya tenemos eso claro, contratamos directamente, bueno, hacemos una licitación, como dices tú, pero que no se valora el precio solo, sino la capacidad de poder aportar al proyecto y demás. Y aquí alguien podría pensar, bueno, pero si no hago una licitación de las típicas, ¿no estoy dejando de garantizarme que estoy contratando el mejor precio posible, ¿no? Porque ¿cómo consigo generar esa competencia, ¿no? Es lo que se puede estar preguntando a alguien. Y la respuesta a lo mejor es, no es interesante ir por ahí, ¿no?
Sí, es como dices, es compararlo con los otros sistemas que tengas, cuál puede ser mejor, ¿no? Lo que le ocurre al promotor, con toda lógica, lo que ellos consideran es, si yo salgo a competencia y luego además hago un precio cerrado, dame un precio máximo garantizado y ese, o un precio cerrado, y tú acaba la obra por este precio, yo me he asegurado a través de un contrato de que a mí me va a costar esto. Es mi forma de defenderme y así lo tienen que hacer porque su negocio es que la construcción le cueste eso, que el suelo les cueste X y que lo puedan vender por tanto. Se están jugando mucho dinero y eso es normal. Esto es una opción. Lo que ocurre luego al final, y cuando yo hablo con mis clientes, es la realidad es que ese de precio cerrado no les asegura nada. O sea, luego pasa lo que pasa y hay modificados, y si no se lo pagan, se van de la obra, que lo he visto más de una vez, ¿no? Y les dejan con un problema mucho mayor que esto.
Sí, o viene la inflación que tenemos ahora y el concepto de precio cerrado directamente explota porque nadie te puede garantizar nada a 8 meses vista.
Ni a 2 días ahora mismo, ¿no? Pero bueno.
Sí, exacto.
Y entonces ese es un sistema en el que tú te puedes quedar más tranquilo porque dices, esto ya está. O puedes crear un sistema en el que sepas que todo el mundo está pensando en cómo ahorrar costes, porque de ahí está su beneficio. Claro, si todos estamos pensando en lo mismo, en reducir costes, que hagas lo mismo que tú sueles hacer y quieres hacer a un coste menor, y todos, ¿por qué están pensando en eso? ¿Porque son buenas personas? No. Porque no hay mayor recurso para que se genere la colaboración que el egoísmo. Suena contradictorio, pero es así.
Sí.
Si yo gano y además hago que él gane, y además el otro gana, porque con el mismo objetivo, somos todos egoístas, pero vamos a colaborar de verdad. Pues esto, lo que hace un IPD es esto, generar el sistema acompañado de la metodología y del marco contractual para que todos ganemos sí o sí. Y si yo gano, tú ganas y tú ganas. Esto es.
Vale, tengo ahí un par de preguntas más en la recámara para ir terminando. Buscando información y demás, encontré el post del blog de tu empresa, ¿no? En el que hablaba de contratos colaborativos y de un concepto que llamabas IPD Light, como una forma realista de meter todos estos nuevos conceptos en un sitio o en un entorno donde hay mucha resistencia al cambio y no vas a cambiar mentalidades y todo un sector como el de la construcción de un día para otro. Entonces, por ponerle el broche final al podcast, todo esto que estamos hablando, que a mí personalmente ya estaba convencido, pero entiendo que es muy interesante y que puede haber que se esté convenciendo y diga, oye, vale, quiero empezar. ¿Por dónde empezamos? Soy un promotor, ¿no? Porque esto al final, valga la redundancia, el que tiene que promover esto es el promotor. Soy un promotor, estoy convencido de esto, estoy en contra de este sistema viciado de licitaciones y demás. ¿Por dónde empiezo y cómo puedo hacer algo, digamos, en un primer proyecto piloto que ya vea algún resultado, ¿no? Ese IPD Lite que decías en tu post.
Sí, yo primero soy un fiel creyente de un IPD puro y duro, o sea, y peleo por él día y noche, eso quiero dejarlo clarísimo, ¿no? Pero es cierto que la realidad que me he encontrado en el mercado y al final la decisión de si mi objetivo en esta vida de profesional es, como te decía al principio, hacer evolucionar y transformar este sector, y me encuentro que la mayor barrera es que el promotor le da miedo eliminar esa cláusula de que cuando empiece la obra haya un precio cerrado, ¿vale? O sea, dicen, te compro lo de trabajar juntos en la fase de proyecto, pero cuando empiece la obra yo quiero, y sobre todo cuando pasa al departamento jurídico. Porque a lo mejor hasta el cliente se lo cree, pero cuando pasa por el departamento jurídico dice, yo no soy, se bloquea, ¿no? Y entonces, visto que eso está así, opté y el camino que se está optando, y ahora con el clúster de la edificación que también está desarrollando y les acompaño con un contrato colaborativo light, esto es un IPD light, no se puede llamar IPD porque no es IPD, algo de colaboración, pues es trabajar por lo menos en la fase de proyecto de forma conjunta, colaborativa, incluso con algún posible reparto en algún caso, de algún beneficio, y utilizar metodologías para que la colaboración se empiece a generar. La realidad es que ayuda, mejora el proyecto, no cabe la menor duda, y es una forma de empezar. Pero cuando empieza, uno es cuando se da cuenta, y me ha pasado ya con clientes que hemos hecho ese proceso, y en el siguiente han dicho, Fernando, me he dado cuenta que esto tiene sentido si lo llevo hasta el final.
Claro, porque es en la obra donde se pagan los euros realmente.
Claro, pero no es por esto, es porque tú imagínate, si dices a un contratista, mira, vamos a ser súper transparentes, vamos a hacerlo todo colaborativamente, pero cuando empiece la obra, el riesgo es para ti. Pues hombre, la fase de proyecto nunca nos va a decir el precio real de las cosas porque el riesgo lo está asumiendo él.
Claro, se está guardando esos pequeños saquitos por si acaso.
Claro, entonces ya la colaboración y esa transparencia deja de existir. Pero bueno, hemos trabajado en conjunto, hemos hecho cosas y esto, oye, le hemos dado el caramelito al cliente, lo ha probado y el siguiente dices, vamos a por ello. Y por eso hablo de ese IPD Lite o mal llamado, que es un contrato colaborativo así extraño, pero que es un caramelito para que por lo menos empiece esto. Y como estoy en esta vida para hacer esto, pues lo que haga falta, ¿no?
Pues muy interesante, muy interesante. A ver, yo me quedo con que el promotor tiene que establecer un precio objetivo, hace el anteproyecto para definirlo bien, luego sí que hace, vamos a decir, entrevistas y barbacoas. Me ha gustado lo de las barbacoas con distintos contratistas para ver quién le encaja más, igual que cuando eliges a un arquitecto, ¿no? Que no lo eliges solo por el precio, sino por cosas, digamos, intangibles como la relación que tiene con el ayuntamiento, experiencia previa en esa tipología, ¿no? Eliges también por ese sentido. A partir de ahí se hace un contrato en el que cada euro que consigamos reducirle a ese precio objetivo se divide entre los tres, y esa filosofía lo ideal sería mantenerla hasta el final de la obra, ¿no? Esto, por un lado, hay que articularlo a nivel de contrato y luego hay que respaldarlo con una serie de metodologías como esta que vimos de Last Planner, pero más en la fase de diseño.
Eso es. De hecho, Last Planner hasta se utiliza en la fase de diseño, pero solo es una más de las que se utiliza para todo esto. Lo has explicado, lo has resumido perfectamente. Filosofía, marco contractual o contrato y metodología, fundamental para que esto funcione.
Pues Fernando, yo espero que esto haya servido para aclararle un poco más a la gente. Creo que los que hemos empezado por el BIM tenemos que acabar todos en el Lean y en el IPD, porque es como hemos empezado por la herramienta, por decirlo así, por una de esas cosas que nos ayuda a que todo sea más colaborativo, pero todos los que venimos del BIM nos damos cuenta de que nos chocamos con que esa colaboración que estamos consiguiendo a nivel de software, a nivel de exporto a las mediciones, de Revit a Presto y todas estas cosas, cuando llegamos a salir de nuestra empresa para continuar esa colaboración, es cuando empezamos a ver que con los contratos actuales es muy difícil y puede que con todo esto que nos estás contando sea realmente la solución para seguir avanzando en esa colaboración, ¿no? Así que, Fernando, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Entiendo que a los oyentes, a muchos les habrá picado el gusanillo y querrán contactar contigo para preguntarte más cosas o por tus servicios o lo que sea. ¿Dónde te pueden encontrar?
Sí. Pues básicamente dos compañías con las o dos empresas que es Think Productivity, que es la parte de implementación de Lean, de contratos colaborativos y las planner, think de pensar medio productivity.com.
Uh-huh. Sí, lo pondremos en las notas.
Sí, o en LinkedIn, Fernando Cervero Romero, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, la parte digital, de herramienta digital que hemos creado, llevamos años creando para apoyar toda la implementación de procesos Lean, como la con las planner, que es CocoPlan. CocoPlan. Uh-huh. CocoPlansoftware.com, pues es otra de las sitios donde me pueden encontrar o en el propio LinkedIn.
Genial. Pues nada, dejaremos todos esos enlaces en las notas del programa y nada, reiterarte las gracias por acceder a entrevistarte en Bean Level y estamos en contacto.
Pues muchísimas gracias a ti por la invitación, ha sido un placer y encantado.
Ah, igualmente, Fernando. Y hasta aquí la entrevista, hasta aquí el episodio de hoy. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Presto por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!